SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en español.
Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Al cierre de este programa, el candidato republicano suma 295 votos electorales frente a 226 de su rival, la vicepresidenta demócrata Kamala Harris. Necesitaba Trump 270 para ganar y ganó en 5 de los 7 estados más disputados. Y aún quedan 2 estados de esos 7 por determinarse el ganador, que son Arizona y Nevada. Y por el momento y al cierre de este reportaje, el conteo lo lideran los republicanos. Soy Esther Lozano y esto es SBS Audio, Australia en Español. Con todos estos datos, los republicanos ya son mayoría en el Senado, quitándole el control a los demócratas. Y aún está por decidirse quién va a controlar la Cámara de Representantes, que según apuntan las previsiones, también podría quedar con mayoría republicana. Kamala Harris ya concedió la derrota y ha felicitado a Trump. En su discurso de victoria en Florida, Trump se ha comprometido a gobernar para todos los estadounidenses y ha afirmado que controlaría la inmigración y ayudaría al país a sanar.
There's never been anything like this in this country and maybe beyond. And now it's going to reach a new level of importance because
nunca ha habido nada como esto en este país y quizá más allá, y ahora esto va a alcanzar un nuevo nivel de importancia porque vamos a ayudar a nuestro país a sanar. Tenemos un país que necesita ayuda y la necesita urgentemente. Vamos a arreglar nuestras fronteras, vamos a arreglar todo lo relacionado con nuestro país, decía Donald Trump. Trump va a regresar al cargo más importante del país 4 años después de haber perdido las elecciones del 2020, intentando revocar los resultados y enfrentándose a 2 juicios políticos presidenciales, una condena penal y muchos otros cargos penales. Hasta el momento, la economía del país ha reaccionado ante esta victoria de Trump y, por el momento, las acciones estadounidenses y el Bitcoin han subido. Y los inversores apuestan a que el regreso de Trump a la Casa Blanca va a impulsar el crecimiento, reducir los impuestos y reducir también la burocracia. Por dar algunos datos, el precio de la criptomoneda Bitcoin subió un 9% a $75,381 estadounidenses. Y la empresa de coches eléctricos Tesla, del multimillonario Elon Musk, subió un 14% en medio de su apoyo explícito a Trump, el apoyo de Musk. Y el Media and Technology Group de Trump ha aumentado casi un 4%. Además, el índice Dow Jones y el índice S&P 500 han subido a máximos históricos. Y para conocer más detalles de estas primeras reacciones en Estados Unidos, contacté a nuestro corresponsal Sebastián Espinosa, que nos habla desde Washington.
Esther, buen día para ti y para todos nuestros oyentes.
Lo primero que quería comentar contigo, Sebastián, es lo erróneo de las predicciones que insistían en que iba a ser un resultado muy apretado, que no se sabría quién sería el ganador hasta dentro de unos días. Pero bueno, claramente desde ayer ya estuvo muy claro quién era el ganador y los republicanos han conseguido una victoria arrolladora. ¿Cómo se interpreta por allí este error de cálculo tan llamativo?
Es un día muy conmocionado aquí en Estados Unidos porque, bueno, la mitad de la población está contenta, la otra mitad no tanto por los resultados, pero lo que tú dices es muy cierto. Y para darle un contexto a nuestros oyentes, tú y yo veníamos texteando alrededor de toda esta jornada. Yo estaba mandando información a la oficina central ahí a Sydney, pensando en que, digamos, estas primeras encuestas que daban un empate sería lo que iba a ocurrir. Sin embargo, hay 3 anomalías. La primera es que los resultados salieron de una forma muy rápida. Se pensaba que iba a tardar días en saberse cuál sería el nombre del nuevo presidente. 2, nadie pensaba que iba a ser con tan mayoría de votos. En Estados Unidos están hablando de un concepto que se llama que ganó por un landslide, es decir, que básicamente arrolló. Y tercero, que deja realmente pues a este tema de los encuestadores en una zozobra, porque nadie se esperaba este comportamiento de los votantes en Estados Unidos, sobre todo en esos estados bisagra o los swing states, como se dice en inglés, y sobre todo que el resultado iba a estar tan marcado y que iba a ser publicado tan rápido. El caso más fuerte, si lo podemos catapultar de alguna forma, es Pensilvania. Muchos encuestadores decían que Pensilvania iba a tardar por lo menos unas 72 horas y más en emitir los resultados, y Pensilvania, luego de la medianoche, fue el que básicamente pues le dio el triunfo a Donald Trump. Así que todo tipo de sensaciones. Los republicanos también obtuvieron la mayoría de votos. Luego, esto ocurre, la última vez que ocurrió fue en el 2004.
De votos, así del que, voto popular, del voto individual.
Del voto popular, exactamente. Entonces, también eso es un aspecto que hay que mencionar, porque pues sin dudas fue una noche sorpresiva y como que la gente hasta ahora está empezando a asimilar esta nueva realidad.
Por el momento, aunque todavía el conteo es provisional, pero los republicanos ya han ganado el control del Senado y podrían estar en camino de tener mayoría también en el Congreso. Sebastián, ¿qué escenario legislativo podríamos esperar si los republicanos controlaran las dos cámaras?
Bueno, sin dudas, pues no habrían frenos para la agenda del presidente Donald Trump. Y esto pues obviamente genera muchas preocupaciones, sobre todo con las políticas de deportación masiva que el presidente ahora electo planea en implantar durante su primera semana de mandato, que será en enero. Entonces, al no tener ningún tipo de bloqueo y a seguir una línea de trabajo republicana, pues el presidente, digamos, va a tener todo el apoyo y toda la financiación para seguir o no apoyando las guerras en el extranjero. Para, yo creo que terminar de construir la frontera, ese es otro tema, y para
el muro con la frontera, en la frontera con México.
El muro de la frontera, exactamente. Y tercero, para reforzar el sistema migratorio, que pues era una de sus campañas y que fue uno de los pilares que movilizó más a los votantes.
Durante la tarde hemos visto en las imágenes de televisión que nos llegan desde Estados Unidos, hemos visto lágrimas entre los seguidores de Kamala Harris por la derrota. La candidata demócrata la ha aceptado, ha hablado hace escasas horas y ha dicho que el resultado de estas elecciones no es el que querían, pero que lo deben aceptar. Vamos a escuchar lo que ha dicho esta tarde.
We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated.
Debemos aceptar el resultado de esta elección. Hoy hablé con el presidente electo Trump y lo felicité por su victoria. También le dije que lo ayudaremos a él y a su equipo con su transición y que participaremos en una transferencia pacífica del poder. Bueno, Sebastián, aún es pronto para conocer el análisis que vayan a hacer los demócratas, el porqué de esta contundente derrota y de cómo ha sido su campaña. Pero, ¿qué nos puedes contar por ahora de las reacciones de los demócratas durante la jornada de hoy?
Bueno, se esperaba mucho el discurso de Kamala Harris, sobre todo el de concesión, y basado en eso, digamos, la zozobra era saber qué iba a decir, porque esa va a ser la postura de los demócratas frente al gobierno del presidente electo, ahora Donald Trump. El alma mater de Kamala Harris es la Universidad Howard, aquí en la capital de los Estados Unidos, y es ahí donde ella hizo su discurso del que estábamos hablando hace unos instantes. Mucha gente se aglomeró en esta zona desde anoche pensando en que ella sería la ganadora, y cuando ella decidió no hablar, digamos, empezó a sentir el tema de cuál sería el resultado. Ella canceló su discurso anoche y decidió hacerlo hoy. Y justo cuando lo canceló, 30 minutos después, las autoridades publicaron los resultados de Pensilvania. Que Pensilvania, pues básicamente, quien ganaba Pensilvania ganaba las elecciones. Entonces, creo que hay un sinsabor aquí en Washington por la mayoría de los votantes que son de raza negra, jóvenes. Y bueno, es importante saber qué va a ocurrir ahora en adelante. ¿Y cuál va a ser la postura de Kamala Harris? Es importante también aclarar que Kamala Harris políticamente no ha muerto, puede que no haya ganado la presidencia, pero creo que se va a convertir en una figura opositora muy importante ahora en estos 4 años en los que Trump entra al mandato. Importante recalcar lo que están tildando es un fracaso la campaña. Algunas personas lo están, digamos, etiquetando de esa forma porque hubo cambios drásticos que no fueron bien pensados, según lo que dicen los analistas, como cambiar de candidato abruptamente, tal y como se hizo con el presidente Biden, y luego poner a la vicepresidenta Kamala Harris como quien lideraba el tarjetón. Pero también un tema, y es que cuando se le preguntaba a la vicepresidenta en los debates o en las entrevistas su postura sobre la migración, nunca hubo una postura que la desdibujara del presidente Biden. Y a pesar de que este es un factor que sí llevó a los votantes a las urnas y que fue determinante, la gente no logró diferenciar una línea entre lo que sería el gobierno de Biden y un nuevo gobierno de Kamala Harris. Recordemos que durante el gobierno de Biden la inflación llegó a tocar niveles y puntos muy altos. Entonces eso sí afectó los precios y la canasta familiar. Entonces la economía y la noción de sentirse seguro frente a contados casos que han sucedido con el tema de la migración irregular en los Estados Unidos ha sido algo que sin dudas los demócratas tienen que trabajar a nivel de narrativa para las futuras elecciones de llegar a tener otro candidato sólido en el futuro.
Donald Trump entonces pues va a ser el primer presidente de Estados Unidos condenado por un delito después de que un jurado en Nueva York lo haya declarado culpable este año de todos los cargos en su juicio por sobornos y por falsificación de registros comerciales. Todo esto para ocultar un pago antes de las elecciones del 2016 a la estrella porno Stormy Daniels, con la que supuestamente tuvo un affair. Pero tiene otros casos judiciales pendientes. ¿Qué puede ocurrir con todo esto ahora que va a ser él el presidente de Estados Unidos?
Sí, el presidente logró aplazar la mayoría de esos procesos, o por lo menos la decisión final de esos procesos, para después de la campaña. Es importante aclararles a los oyentes que en Estados Unidos esos procesos siguen activos y siguen vigentes, pero el presidente tiene un fuero presidencial y luego de que la corte emitió una decisión hace unos meses donde el presidente gozaba de cierta protección por haber sido el commander in chief o por ser el líder del país en su momento, queda en este momento un poco incierto el panorama de cuál va a ser la convicción del presidente, siendo ahora nuevo presidente. Entonces, para responder tu pregunta, los procesos que tiene pendientes siguen andando, va a haber algún tipo, digamos, de castigo, si se quiere poner de esa forma, pero realmente pues es una anomalía, nunca ha pasado en los Estados Unidos, así que creo que la justicia en su momento pues va a tener que determinar si esto será algún tipo de fianza a nivel de servicio a la comunidad o una multa, pero veo muy lejana la posibilidad de que Trump vaya a la cárcel, y ahora menos siendo el presidente electo, el número 47 de los Estados Unidos.
Sebastián Espinosa, corresponsal en Washington, muchísimas gracias por tu tiempo para SBS Audio, Australia en Español.
Gracias, Esther, un gusto. Saludos para ti y para toda nuestra audiencia.
Y en esta campaña electoral se ha hablado mucho del voto latino. 38.200.000 latinos estaban registrados para votar y el 31% de estos latinos elegibles tienen entre 18 y 29 años, en comparación con el 20% de todos los estadounidenses. La comunidad latina entonces es más joven que el resto de la población estadounidense y la economía, el trabajo, la inmigración y el aborto son los temas más importantes para los latinos e hispanos en ese país, según los estudios recientes. Para analizar cómo ha sido el voto de esta comunidad, conversé con la doctora Angie Ocampo. Ella es profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos.
Gracias por tenerme. Es un placer estar acá con usted.
Bueno, aún es pronto para conocer los detalles de cómo ha sido el voto latino, pero algunos analistas ya dicen que el voto de los latinoamericanos se ha inclinado hacia la derecha en estas elecciones y que ha reforzado la victoria de Trump en estados decisivos. Por ejemplo, por dar algunos datos, según la encuesta de la NBC, en el caso de Pensilvania, con 19 votos electorales en juego, Trump ha pasado en 4 años de tener un 27% de apoyo entre la comunidad latina a obtener el 42% en estas elecciones. ¿Tú coincides, Angie, con este análisis de que el voto latino ha sido importante en la victoria de Trump?
Pues primero es importante mencionar lo que ha pasado al nivel nacional con todos los grupos, no solo con los latinos, que en la mayoría de los condados vimos que más gente apoyó a Trump en casi todos los condados de los Estados Unidos. Entonces, en realidad, como que más apoyo hacia Trump fue algo que vimos a nivel nacional con todos los grupos, o sea, no solo con los latinos. Lo otro es que, pues, como mencionaste, en este momento los resultados que tenemos siempre son limitados, en parte porque muchas de esas encuestas que vemos los días después de las elecciones son basadas en las encuestas que toman justo cuando los votantes están saliendo de los puestos de votación. Entonces, eso puede ser que la muestra que obtengan para las encuestas no necesariamente sea la que refleja bien a la comunidad, especialmente en caso de los latinos, que muchos son hispanohablantes. Muchas de esas organizaciones no hacen esas encuestas en español, entonces siempre hay que tener un poco de cuidado en términos de interpretar todos los resultados. Lo que sí diría es que sí parece que, como dije al principio, que los latinos en parte reflejan lo que hemos visto con los votantes al nivel nacional, que los latinos, un poco al igual que los votantes al nivel nacional, sí se han movido un poco más hacia la derecha en términos de apoyar a Trump, pero los números que estamos viendo, o sea, aún el número que mencionaste de por ahí, tipo 40% de los votantes latinos apoyando a Trump, es parecido a los niveles que hemos visto que los latinos han apoyado a republicanos en el pasado. Por ejemplo, el nivel de apoyo de la comunidad latina hacia George W. Bush fue más o menos así de 40% de los latinos que votaron por él. Lo otro también es que, o sea, es difícil necesariamente decir que los latinos fueron como que lo que le dio a Trump ese resultado y como que el poder de poder ganar. O sea, en realidad, pues sí hemos visto un poco de cambio, pero especialmente en estados como Pensilvania, la población de latinos es pequeña en Pensilvania comparada en otros estados. Entonces, en realidad, o sea, si todos los latinos hubieran, o más latinos hubieran votado por Harris, no hubiera sido así muchísima la diferencia para cambiar los resultados de quién ganó el estado de Pensilvania.
Y algunas de las políticas de Trump incluyen la ampliación del muro fronterizo con México, también deportaciones masivas de inmigrantes, limitaciones al asilo y también la supresión de la ciudadanía por nacimiento. Bueno, si todo esto se produce, Angie, ¿cómo crees tú que puede afectar a la comunidad latina allí?
Pues los efectos de los planes que tiene Trump en términos de la inmigración definitivamente van a afectar muchísimo a la comunidad latina. En realidad estamos enfrentando lo que creo que van a ser unos años muy difíciles para la comunidad latina y para la comunidad inmigrante en los Estados Unidos, en parte porque muchos de los planes de Trump sí están dirigidos a la comunidad indocumentada, pero no significa que la gente que sea ciudadana o la gente que sea inmigrante, pero que tal vez tenga estatus legal, otro estatus permanente en los Estados Unidos, que ellos no vayan a sufrir, porque muchos de ellos también pueden ser hijos de inmigrantes indocumentados, pueden ser familiares de otra manera. Entonces eso va a ser un momento sumamente difícil. Lo otro es que también hemos visto leyes que en intentar a identificar a inmigrantes indocumentados, lo que hacen es que parte de esa identificación es a base de lo que se asume que sea una persona indocumentada. Por ejemplo, lo que le decimos racial profiling, eso definitivamente va a impactar a la comunidad latina. Y pues en términos de la historia estadounidense, en épocas donde han habido muchísimas deportaciones, Históricamente los Estados Unidos también ha deportado a ciudadanos americanos y gente que ha nacido en los Estados Unidos también. Entonces, en realidad, van a ser unos años muy difíciles para la comunidad latina.
Doctora Angie Ocampo, profesora de Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos. Muchísimas gracias por tu tiempo y tus comentarios para SBS Audio.
Gracias.
Y terminar mencionando que aquí en Australia el primer ministro Anthony Albanese ha hablado ya con el presidente electo Donald Trump justo al día siguiente de que fuera elegido, y en una declaración publicada en las redes sociales Albanese ha dicho que ambos hablaron sobre la importancia de la alianza entre Australia y Estados Unidos, el conocido como AUKUS. También hablaron sobre el comercio y sobre la inversión. Y además, la ministra de Asuntos Exteriores, Penny Wong, también ha felicitado a Donald Trump por lo que describió como una victoria contundente y ha expresado que el gobierno australiano espera colaborar con la próxima administración de Trump en el marco de la alianza con Estados Unidos y con los intereses comunes entre ambos países.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.